Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y casi siete minutos, escuchas Mediodía en COPE y vamos directamente con un avance informativo. Ángel García.
Hola, Juanma.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo tenemos esta última media hora? ¿Ha pasado algo?
Bueno, por ejemplo, podemos hablar de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora. Se ha reunido hoy bajo la presidencia de la delegada de la Junta en Zamora, de Clara San Damián. Y, por ejemplo, es un tema importante porque se ha dado luz verde para construir en Zamora una de las mayores plantas cárnicas de vacuno en España. Y como nos lo han vendido, se va a integrar dentro del polígono número 1 del municipio zamorano de Fuentesaúco. La ha solicitado el matadero Bajo Duero SL. Y, bueno, pues ha dicho Clara San Damián que este proyecto va a propiciar, primero, el mantenimiento y la creación de empleo y va a contribuir también a reforzar, digamos, la industria agroalimentaria, ¿no?, en la provincia. Y es una muy buena noticia. También, al margen de eso, por ejemplo, se ha declarado la evaluación de impacto ambiental de dos proyectos de plantas solares fotovoltaicas, una en Pozuelo de Tábara y otra en Moreruela de Tábara, y también se ha informado favorablemente cuatro expedientes de uso excepcional del suelo rústico por el tema también de la fibra óptica, ¿no?, que se va a instalar en Villaseco del Pan, en Muelas del Pan, en Jambrina, en Castro Verde de Campos y en Villanueva del Campo. Entonces, bueno, pues también buena noticia para los ciudadanos de los pueblos que van a tener fibra óptica próximamente. Es un poco lo principal que hemos tenido en los últimos minutos y que también contaremos luego en el informativo a partir de las 2:20.
Sí, me imagino que esto tiene su buen vez, que es que todo lo relacionado con la producción industrial y todo lo relacionado con las fotovoltaicas y demás va a traer algún tipo de polémica con absoluta certeza. Pero bueno, esto es como todo en la vida, ¿no? Todo tiene sus dos partes. Ángel, pues a las 2:20 te escuchamos en el informativo y a las 3:25 en el despotrique.
Fenomenal. Hasta luego. Adiós.
Un abrazo.
Si estás pensando en amueblar tu casa, entonces tienes que venir a Hipermueble Riego. ¿Y por qué? Porque tenemos un sinfín de novedades con las últimas tendencias de tapicería, muebles de estilo nórdico, auxiliares vintage, hasta los más pequeños detalles de decoración e iluminación. Hipermueble Riego, las mejores marcas de decoración desde 1973.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy, 9 de junio, recordamos a San Efrén de Siria, diácono y doctor de la Iglesia, también a San Columba de Iona, San Diomedes de Nicea, San Feliciano mártir, San Maximiano de Siracusa, San Primo mártir, San Ricardo de Andrea, San Vicente de Bernemet, San José de Anquieta y al Beato José Imbert.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, ¿sabes que cuando hablamos con nuestro amigo el doctor Ramón Cifuentes, de la clínica dental Cifuentes, pues siempre hablamos de la boca, de los dientes, de todo lo que hacemos mal, de la tecnología, tal? Pero ya la última vez hablamos de otro Ramón Cifuentes, que posiblemente sea el más real, el más auténtico, como él mismo nos dice. Y vamos a mantener una serie de conversaciones con él en las que nos acerca a la montaña, las sensaciones, la técnica, todo lo que, esa forma de vida, ¿no? La última vez le dejamos en el Cervino, en los Alpes, y vamos a acercarnos, conocer un poquito la montaña, y esta vez con algo angustioso, sin tener dos palmos para poder detenerte tranquilamente en plena ascensión. Escucha.
¿Qué pasa? Que en muchas de ellas, por ejemplo, el Cervino, no había un solo sitio horizontal. Nada, ni para poner un pie. Todo el día con los gemelos a estallar.
Y Virgen Santísima.
Y para dormir, pues eso. Sí, la primera noche pillamos en un trocillo de nieve pues le tallamos un escalón, pero un escalón que entraba el culo y, claro, durante la noche nos iba cayendo nieve por la espalda, se iba acumulando y te iba echando para adelante y, bueno, o sea, horrible. Y la segunda noche fue literalmente ya del agotamiento, ya tiraos. Yo recuerdo que puse el culo sobre un pico, pero pico, ¿eh? Que no sé ni cómo dormí sobre aquello, y el resto del cuerpo sobre el hielo. Y me daba ya igual todo. Me tiré y fueron 3 horas de sueño esa noche.
Yo sigo haciendo de madre de la Pantoja, pero ¿qué necesidad tienes, ya, Ramón?
Ir a sufrir, ¿verdad?
Virgen Santísima.
Yo qué sé. Ahí hay algo...
Y yo en casa, viendo la tele antes de acostarme, me estás haciendo sentir culpable.
Sí, no, y tú mismo cuando estás allí sufriendo dices, pero ¿qué hago yo aquí?
Y eso fue, bueno, un monte, ¿qué son? ¿5.500 metros? ¿Cuánto era?
No, 4.744, creo.
Ya, a esas alturas ya puedes tener mal de altura, ¿verdad?
Sí, sí, mucho antes. Mucho
o sea,
antes.
A los 3.800, por
eso
ahí.
Eso es, más o menos sobre los 3.800, si tú te pones a caminar cuesta arriba, lo notas, ¿eh?
O sea, ya hacías las cosas al ralentí, ¿no? Ya pensabas más lento incluso, ¿no?
En aquella ocasión es que, claro, no nos salió bien, pero no nos salió bien. Quiero decir, porque nos congelamos los dos, los dedos.
¿Y cómo se llamaba? ¿Con quién ibas, por cierto?
Con Fernando Casquero. Otro compañero mío que en aquel momento, él creo que tenía 40 años o 41, yo tenía 28. Y, claro, a él sí que le cortaron algún dedo que otro, quizás por la edad. No sé, yo libré. Y bueno, la verdad, bueno, surgió la idea, yo al ir con él, aunque yo tenía la cosa de la juventud, de esa arrogancia de, buah, puedo ir por todos lados. Y luego aparte la confianza de que voy con alguien mayor, ya experimentado. Claro, entonces pues... Ala. Y luego la realidad nos dio de bruces a los dos. Y porque tampoco, ni siquiera él tenía experiencia en este tipo de actividades de tal envergadura, ¿no? Y la falta de comer y sobre todo de agua, porque no bebíamos nada, no podíamos beber porque se nos congelaba todo. Y ya sé que a partir del segundo día yo tengo ahí una laguna que no sé qué ha pasado.
Y es que ahí estaba solo, eso no es como en muchas rutas del Himalaya que parece que vas a llegar a un centro comercial. Ahí estabas completamente solo.
Ahí está solo. Sí, es cierto que, a ver, siempre puedes echar mano del teléfono porque estás en los Alpes, no es África, ¿vale?
¿Un teléfono vía satélite?
No, coges el 112, funciona, ¿eh?
Ah, mira.
Y, oye, te viene un helicóptero y según... Bueno, a ver, esto suena fácil, pero a lo mejor no es tan fácil luego en la realidad. O te quedas atrancado por mal tiempo y ahí no va a ir el helicóptero a buscarte, ¿sabes? Pero bueno, que al final salimos por nuestro pie, hicimos gran parte de la bajada y ya en el último día sí que nos vino a buscar un helicóptero. Porque, claro, podíamos seguir nosotros. Nos sentíamos bien, la verdad, porque el último día que llegamos a una especie de refugio que hay en la ruta normal... Ahí sí que ya nos hidratamos, comimos, recuperamos. Pero claro, nos daba miedo el estado de los dedos. Y bueno, y se, lo tengo muy claro, que si seguimos bajando por nuestro pie y echas otro día más de exposición...
Los tendrías como Juanito Yarzábal.
Yo ya, no sé, tendría muñones, exacto. No. Entonces nos sacó un helicóptero y ahí vino ya otra película de hospitales.
Ese fue el primero.
Ese fue el primero.
Exitoso, a pesar de estos problemas. Y dijiste, no, pues voy a hacer otros 4.
Claro. Luego creo recordar que vino el Badile... que está en la frontera, es Italia, bueno, está entre Italia y Suiza, ¿vale? Y es más de escalada en roca, es más asequible, ese se hace, lo hicimos en el día, subimos y bajamos.
¿Cuántos metros?
Al final unos 1.000, más o menos.
Pero
1.000 para arriba,
técnico,
1.000 para abajo. Sí, técnico. Y luego fue en las Dolomitas, que es la parte norte de Italia. Hay una zona famosa que son las 3 cimas de Lavaredo, pues la cima central, que es la cima grande, es desplomada, son casi 600 metros, pero son desplomados.
O sea, para el otro lado.
La pared se te viene encima, claro.
O sea, llega un momento que tener 4 puntos de anclaje, las 2 manos y los 2 pies, no es fácil.
Y en escalada no suele ser lo normal, ¿eh? Hay veces que tienes dos o te toca dar un movimiento dinámico o algo de eso.
Pegar ahí un brinquito y decir, si me agarro bien y si no, pues espero que la cuerda aguante.
Sí, hay muchas cosas que... Y encima con el seguro lejos de los pies, que también dices, uy, ya la caída es gorda.
Yo cuando os veo meter... ¿Cómo se llaman esos...? Son como una especie de enganches que tienen como un muelle, los metes, los sueltas y... ¿Cómo se llaman?
Friends.
Los friends. Eso queda muy bonito en las películas, pero eso tiene que fallar más de una vez, ¿no?
No, a ver, hay que saber ponerlo, esa es la cuestión. Y todo eso se pone en grietas, como has dicho tú.
O que se rompa la piedra o...
A ver, claro, hay que tener en cuenta, a ver, tú sabes dónde lo estás poniendo y cómo te ha quedado. Porque ya tienes tu experiencia y ya sabes lo que puede aguantar el juguete. Entonces hay que ponerlo en la dirección de la caída, tiene cuatro levas, te tienen que quedar simétricas.
Sí, que está muy bien, pero no es como cuando pones una alcayata que dice, bueno, no. Si fallo a ver lo que dice el seguro, y el seguro no dice nada.
Hay que ir, o sea, ya te digo, hay que proteger, aunque sea fácil, y llevamos dos cuerdas y vas alternando, ¿vale? Cada vez vas pasando una, pues si falla en una, pues ya tienes la otra. Es delicado. O sea, la norma es que no hay que caerse.
Pero, y tú tienes la experiencia relativamente cercana de accidentes y... es decir, que tú sabes de qué va el rollo, que no eres ningún primerizo.
No. Por ejemplo, pues Fernando, que hemos hablado de él, se mató en los Picos de Europa. Y hace poco dos compañeros, estando yo presente, han estado a puntito. Al final han salido ilesos, pero pudo haber salido la broma cara.
Porque hay que saber muy bien lo que se hace. Aquí tú puedes improvisar una ruta fácil de senderismo, pero esto no.
El problema de la montaña es que ya hay un azar que tú no puedes controlar, ¿vale? Por muchos medios que tú pongas, siempre te puede venir una piedra rodando desde arriba que no la puedes esquivar.
A mí me contó Martín Ramos cuando coronó el Everest hace un montón de años y le hice una entrevista muy larga. Y me lo describió, describe muy bien las cosas, hace como tú. Y me describió lo que se siente cuando te pasa un serac a 10 centímetros de la cabeza, un serac de 2 toneladas. Un serac es un piedrolo de hielo, así para entendernos, que te pasa por encima, que vamos, porque te pasó por encima, pero si te da, hasta siempre. Es decir, y yo le volví a decir, pero ¿qué necesidad tienes, Martín?
Sí, hay, pues eso, hay que tener suerte. Porque yo hasta en 4 ocasiones he podido perder la vida por lo que decimos. Unos centímetros, una casualidad, un...
Y luego los que andamos con tratamientos y tal, ¿luego qué hacemos?
Hombre, piensa en los demás poco.
Habrá más dentistas buenos, hombre, digo yo.
En fin, ¿qué te queda? Porque te queda, hay uno que lo tienes ahí entre ceja y ceja que lo tendrás que hacer. ¿Cuál es y dónde está?
Pues me queda en teoría el más difícil de todos.
Bueno...
Que es la pared norte de Eiger, que está en Suiza, famosa, sobre todo porque se han hecho películas de ellas, hay una de Clint Eastwood que se llama La Sanción de Eiger, bueno, y es la más grande de todas, son 1800 metros, y hay mínimo 2 días, pero de lucha de la buena.
¿Y con la camita, esa especie de camilla que la atáis... No. ¿Con dos cuerdecicas, con eso?
No, eso es más para paredes verticales, no. ¿Vale? Que en algún momento lo he usado. Pero aquí piensa, aparte del entrenamiento y todo lo que tú quieras, hay un trabajo previo a meterte ahí de logística. Tienes que llevarlo todo muy pensado, todos los horarios, exactamente lo que vas a comer, beber. La mochila va pesada, la pesamos siempre. ¿Qué puedo quitar? ¿Qué tal? Porque tienes que pensar que tienes que escalar con ella en la espalda. Y yo, en el peor de los casos, si llevo todo dentro, me refiero a las botas, porque llevo tanto los pies de gato como las botas. Las botas con los crampones, con lo que para dormir, para comer, para la ropa que pueda necesitar, tal. Y yo soy muy friki en este aspecto. O sea,
igual que Ryanair.
Vamos.
Yo, pero pesan todo.
Si me mira cualquier otro la mochila y dice, ¿estás loco? ¿Dónde vas con esto? Ya, pero así voy más rápido.
Y todo material hipertécnico, titanio.
Muy ligero, porque hay... A ver, tú te coges un piolet, el palo este con el pincho para clavar en el hielo, un piolet técnico, pesa? Puede pesar entre 800 y 1 kilo, ¿vale? Yo tengo uno de 200 gramos. Pero es que lo que hay...
Una pasta, ¿eh?
Y cuestan más caros a veces, porque el hecho de las prendas técnicas ligeritas hace que valgan más.
La próxima que hagamos de esta serie la vamos a hacer hablando de todo el material y hablando de cosas tan sencillas como hacer pis, por ejemplo. Ramón, muchísimas gracias por acercarnos a este mundo, que abrimos otra serie con esto.
A ti, Juanma.
ISZ, hijo de Atilano, empresa referente en Zamora de fontanería, calefacción, gas y cuartos de baño. Primeras marcas en calderas, calentadores y climatización para que disfrute en su hogar del confort y el ahorro energético. Innovamos en el diseño de su cuarto de baño con la aplicación de los revestimientos en microcemento que harán de su baño un espacio de ensueño. ISZ, hijo de Atilano, servicio, garantía y profesionalidad con más de 30 años de experiencia. Estamos en la calle La Vega número 5, Zamora.
Dígame qué letras ve aquí.
OUAP. ¡Ah! Ocasión única de ahorro en Peugeot.
Estos Lion Days lo verás muy claro, porque del 1 al 15 de junio tienes hasta 5.900 euros de ahorro en toda la gama al renovar tu vehículo, con entrega inmediata en unidades seleccionadas. Aprovecha e inscríbete en Peugeot.es.
Acércate a Peugeot Palausa, tu concesionario de confianza en el corredor de Roales.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, y en el tramo final del programa te vamos a contar una cosa. Tiene su gracia, ¿eh? Mira, va a haber un millar de estudiantes, sobre todo de ESO y alguno de bachiller seguramente también, que van a visitar a lo largo de los próximos meses el Consejo Consultivo y en concreto la exposición con las piezas arqueológicas que se hallaron cuando se estaba construyendo ese emblemático edificio. Vamos a escuchar al presidente del Consejo, Agustín Sánchez, y a la delegada territorial de la Junta en Zamora, Clara San Damián, que recibieron ayer un grupo de estudiantes del Instituto Maestro Aedo.
La idea que tenemos, que es la de difundir lo que hacemos en el Consejo y difundir la magnífica exposición de restos arqueológicos del solar, ¿no?, donde está construido. Se enmarca en un objetivo de difusión de nuestra casa, de esta casa, del Consejo Consultivo de Castilla y León, que es una de las instituciones regionales que tiene su sede en Zamora. Por eso los zamoranos deben sentirse orgullosos de ello, ¿no? Y nada mejor que empezar por los escolares, por los estudiantes de bachillerato, de instituto, ya un poco mayores, ya un poco en los últimos años, ¿no?, pues que conozcan lo que es esta institución, que conozcan los restos, que conozcan un trocito de la historia de Sur Zamora querida, ¿no?
Hoy vengo acompañada de los chavales del Maestro Aedo, como visita simbólica que va a ser el principio de otras muchas que estamos preparando ya de cara al próximo curso escolar. Todo esto es fruto de un convenio de colaboración que se firmó ya en el 2014, del que surgió esta magnífica exposición y que presentamos hace recientemente su folleto, que fue elaborado por los técnicos de Patrimonio y Cultura, como ya todos conocéis, una exposición que está teniendo mucho éxito y que tiene una relevancia, como digo, que queremos dar a conocer a todos los zamoranos. Y lo vamos a hacer, en este caso y en principio, con los más jóvenes. Hoy, como digo, vienen los escolares del Maestro Aedo porque queremos, bueno, de forma simbólica, anunciar que el próximo curso escolar hemos preparado la visita de todos los centros escolares como actividad extraescolar y tenemos prevista la presencia en este salón de exposiciones de en torno a 1.000 alumnos de toda la provincia. Nosotros queremos que los chavales conozcan la historia de nuestra provincia a través de los objetos que se encontraron aquí en la construcción de este edificio y que ponen de manifiesto cuál fue la historia de los orígenes de esta ciudad, de esta provincia, y también queremos que entiendan la importancia que tiene el valor de nuestro patrimonio, su conservación y su mantenimiento. La Junta de Castilla y León, como saben, tiene magníficos profesionales en el Servicio Territorial de Patrimonio y de Cultura que han hecho un grandísimo trabajo catalogando y trabajando en esta exposición, y lo que queremos también es transmitir a los más jóvenes la importancia que tiene esto en nuestra provincia, una provincia eminentemente turística, donde una exposición no deja de ser un instrumento más de promoción turística de nuestra ciudad y de nuestra provincia, y por lo tanto que ellos se impliquen también y que le den valor a lo que tenemos. Estoy segura de que muchos de los chavales que están aquí ahora y que vamos a saludar en el salón de actos no tenían ni idea de que este edificio existía, seguramente. Tampoco conocen a qué se dedica el Consejo Consultivo. Vamos a tratarle de explicar qué es el Consejo Consultivo, qué significa este edificio, la importancia que tiene un edificio con tantos premios arquitectónicamente hablando para la provincia de Zamora, la importancia de tener un edificio que es visitado por arquitectos de todo el mundo como atractivo turístico, pero sobre todo le vamos a también a transmitir la importancia que tiene el conocer nuestro pasado a través de una exposición tan importante como esta. La Dirección Provincial de Educación, que también está representada hoy con los chavales, se ha implicado en la organización de estas actividades extraescolares, que va a suponer, como digo, la visita de 1.000 alumnos de todos los centros en el próximo curso escolar. Puede ser el inicio de una siguiente colaboración, si vemos que funciona bien, que a los chavales les gusta, pues todos los años la repetiremos, porque yo creo que el consultivo va a estar aquí siempre, entonces habrá que promocionar.
Sí, hombre, claro que sí. La exposición es estable y permanente.
O sea, por eso es. Hacemos el llamamiento a los zamoranos, que muchos zamoranos no conocen esta exposición, ni el edificio tampoco, o sea, que vengan los zamoranos, que vengan los turistas, pero también los más jóvenes, que es a los que hay que meterle el arte y la cultura en vena, ¿no?
Oye, cómo mola la sintonía ahí de fondo, un poquito de las variaciones Goldberg, ¿eh? Cómo mola. Bueno, que tiene eso aquel, ¿no? Porque a mí se me ocurre que a ver si podemos pillar a chavalicos cuando vayan por ahí y poder hacer, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Hacer a buena entrevistina y tal. Aunque luego vienen las complicaciones, porque al ser menores, pues necesitas las autorizaciones, en fin, que para cumplir la legislación, como es lógico que lo hacemos de manera absolutamente milimetrada, pues es todo complicado. Un día te haré un comentario al respecto, por cierto. Venga, que así nos vamos. Recuerda que a las 2:10 tienes a María José Salvador con el campo y la provincia, con esa mala cosecha que vamos a tener de cereales. Tenemos a las 2:20 Ángel García con la información general, y a las 3:25 también Ángel García, Angelotti, pero con la versión del despotrique, que ay, cómo nos relaja. Se nos está acabando el despotrique, que nos quedan un par de semanicas solo. Bueno, que mucho más. Mañana rematamos la semana lectiva. Besicos, abrazos. Adiós. cope.es.